que nos queda poquito tiempo para la tertulia. Tenemos en los estudios de Donostia a Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi.
Egunon y egunon a Nico Moreno a través del teléfono. Kaixo, Nico.
Kaixo, egunon.
Egunon. Y Ongitorri y Egunon, Agus Hernán, aquí conmigo, en los estudios de Urruña.
Egunon Suri, tan chulo gustia, Ibai.
Bueno, hoy tengo dos temas. El primero, os voy a pedir una opinión, y el segundo ya un debate, una reflexión. Y el primero, bueno, tiene que ver con la política penitenciaria. Precisamente hoy una delegación de Cheraz va al Parlamento Europeo, a Bruselas, a hablar de la situación de los presos políticos vascos. Una situación de excepción que ha vuelto a quedar en evidencia este fin de semana. ¿Qué os ha parecido esa denuncia del sindicato ELA, al que le han prohibido visitar a Arnaldo Otegi, dicen, de instituciones penitenciarias por haber hecho pública la visita? Nico, empiezo contigo. Una opinión.
Bueno, pues tremendamente significativo el hecho de que la razón de la prohibición se centre o se base en que sea público, ¿no? Y yo creo que es patente el miedo que el gobierno tiene a que su política carcelaria, que no penitenciaria, quede a la vista, y el miedo que tiene a que una próxima salida, recordemos que todavía a Arnaldo le queda un año, pero bueno, empieza ya a dibujarse el escenario de salida de la cárcel, y bueno, Sonia, Arcaiz y Miren saldrán antes, pero empieza a dibujarse ese miedo y realmente lamentable, antidemocrático y perfectamente denunciable, ¿no? Evidentemente eso es así, pero refleja un miedo tremendo a que su política carcelaria quede a la vista y a que además, pues bueno, en este año que queda hasta la próxima salida de Arnaldo Otegi, pues van a intentar seguramente por todos los medios acallar las voces y empequeñecer lo que es su figura.
Bueno, en este caso dice Enrique, dice Nico, que con todo esto tratan de acallar la voz de Arnaldo Otegi. No sé, tal vez la voz sí, pero de alguna manera le dan eco a su situación con este tipo de actuaciones o de prohibiciones.
Sí, sí, no cabe la menor duda, pero yo lo que soy completamente de acuerdo es que sí, lo de Arnaldo, la cuestión de Arnaldo es una cuestión añadida, pero lo que está detrás de todo esto desde mi punto de vista es el de ocultar una política carcelaria. Aparte, os voy a dar otro ejemplo, las Juntas Generales de Guipúzcoa, en la persona de su presidenta y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quiso girar una visita oficial a Sevilla 2 y se le prohibió absolutamente la visita oficial. Al final lo hicieron a través de las familias y entrevistándose con alguna de las personas presas, pero lo que era una visita oficial, que parece mentira que una institución pida a otra institución una visita y la visita se la niegue directamente. En este caso, además, si añadimos que es Arnaldo Otegi, pues bueno, pues estamos viendo que mayor pábulo tendría esta publificación, exteriorización de esa política carcelaria, y claro, y es evidente. Por otro lado, tampoco hay que olvidarnos el que está impulsándose desde Confebas y desde Adegi una modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para evitar que los sindicatos puedan hacer actividades distintas a su fin, es decir, para convertir en amarillos todos los sindicatos de clase, ¿eh? Cuidado que eso también es una cuestión que habrá que tener en cuenta en las próximas semanas.
Bueno, una cuestión que también merece ser debatida, ¿eh? Esa que mencionaba Enrique Agus, sobre la noticia de este fin de semana. Tal vez no te haya sorprendido, pero no por ello deja de ser algo, bueno, denunciable o a reflexionar sobre ello.
Bueno, yo por apuntar un elemento diferente, y es, yo creo que pone en evidencia el fracaso de la estrategia que diseñaron hacia Arnaldo Otegi, fundamentalmente Rafa Díez, etcétera. Es decir, con la sentencia pretendían encarcelar durante 6 años, inhabilitar a una persona que muchos piensan que puede ser un candidato al Lehendakari, que sería una persona capaz de aglutinar sectores nuevos en una candidatura de esas características, y hoy en día, y para ello diseñar una estrategia de neutralización durante un montón de años. A un año vista de su salida de la cárcel, yo creo que esta estrategia ha fracasado. ¿Ha fracasado por qué? Pues porque los altos muros de las prisiones tampoco son infranqueables, vamos a decir. y Arnaldo ha conseguido durante esos años mantener una cierta presencia a través de su cuenta de Twitter, a través de entrevistas que ha concedido a medios de comunicación y a través de visitas que ha recibido. En ese sentido, yo creo que demuestra el fracaso y demuestra pues una reacción un poco infantil del Estado respecto a un sindicato como ELA. Y para finalizar, poner en valor la posición de ELA. Es decir, yo creo que tiene un valor político el que ELA decida que sus dos dirigentes principales visiten a un dirigente de la ciudad de Berchale, de Sortu en este caso, pues, encarcelado en la cárcel por sus opiniones políticas.
Bueno, 8:44, nos quedan 16 minutos para un tema de calado, que yo os quería proponer hoy, debatir en profundidad sobre la televisión pública o los medios públicos, sobre ITV y sobre la necesidad de un medio de comunicación público e independiente. Y todo esto os planteaba el debate porque está muy actualidad. La semana pasada, de hecho, está en el candelero toda esta cuestión. Ahí estaba el ERE, las protestas de los trabajadores de ITV o de Eusko Irratia, la destitución frustrada, vamos a decir, de Maite Iturbe en el Parlamento, que sí, en el Consejo de Administración, que no. Bueno, eso en relación con la actualidad. Para empezar, si os parece, por hilar un poco el tema, os quería preguntar, Enrique, empiezo contigo, sobre el ERE de ITV y más en general, por no centrarnos en un hecho concreto, sobre la manera en la que se debería gestionar el empleo en un medio público, porque es verdad que este ERE se realizaba, tal vez por la mala gestión a la hora de contratar en épocas anteriores, se habla de los contratos que realizó Andoni Ortúzar, bueno, pues de alguna manera, contratos que no eran a través de una OPE, etcétera, etcétera. Ahora todo eso se empieza a reordenar con esa OPE que se ha anunciado, pero al final digamos que pagan justos por pecadores, porque unos trabajadores van a quedar en la calle. Sobre el empleo en un medio de comunicación público, Enrique, ¿tú qué reflexionarías en relación con todo lo que pasaba la semana pasada, con el ERE y todas esas protestas?
Hombre, diríamos ahora de pronto que hay que regular, racionalizar y adaptarlo a la norma, a las normativas y a los principios de igualdad, concurrencia, objetividad y libre acceso a la función pública, también lo que es una institución pública como son las televisiones o un medio de comunicación. Eso partiendo como base. Ahora bien, cuando ya se ha hecho la chapuza, cuando ya se ha hecho el desastre, cuando se ha dado lugar a derechos adquiridos, vulnerarnos así directamente, pues parece un disparate. Yo entiendo que no solo para la televisión pública, que también, además quizás con mayor razón, pero se puede llegar a otro método, otro medio, otra manera de regularizar y de hacer los puestos de trabajo conforme a los principios de acceso a la función pública a los que hacía referencia. Por lo tanto, evidentemente lo del ERE me parece una sobreactuación. No creo que sea justo, pero sí que desde luego debe ponerse en valor, hacerse público y dar a conocer a la ciudadanía lo que se ha hecho con los puestos de trabajo en esta administración y en otras durante estos 30 años.
Nico, sobre esta cuestión.
Sí, yo creo que fundamentalmente aquí, en el caso este del ERE de EITV, lo que se está pagando y es lo que está generando principalmente toda la incomodidad es una gestión bastante, bastante opaca, bastante nefasta de tiempos anteriores. Y bueno, en definitiva, yo creo que hay más cuestiones que la estabilidad en el empleo. Yo creo que tenemos hay cuestiones como los perfiles lingüísticos y, en definitiva, existe subyacente todo un modelo de gestión, todo un modelo, digamos, de lo que debe ser un medio de comunicación, en este caso la radio y televisión pública vasca, que no está convenientemente diseñado, que no está convenientemente, yo creo que, debatido, y que está siendo víctima de los pasos de sucesivos gobiernos que los van adaptando a sus intereses, y esa indefinición es lo que se está pagando en este momento. Y además, repito, esa indefinición, que es lo que se está pagando en este momento, esta es la base del conflicto actual.
Ya que mencionabas, Nico, esa indefinición, vamos a entrar ya en el debate que yo os quería plantear hoy en relación con EITV. Hablando claro, ¿tienen los partidos políticos o las coaliciones, es decir, sin excepción, todos los representantes políticos que están en la Cámara de Gasteiz, una visión de país sobre el tema de los medios de comunicación y sobre el tema de los medios de comunicación públicos, sobre la importancia que tienen para vertebrar un país. ¿Se están dando pasos adelante o simplemente, bueno, nos conformamos con gestionar lo que hay? Agus, si quieres empezar tú, que te veía con ganas.
Sí, bueno, yo creo que la respuesta es no. Y la respuesta es no para si vemos, si, entendiendo el país desde el conjunto de Euskal Herria, es común para el conjunto de partidos políticos. Yo creo que hay un defecto de base en este tema, y es que la política vasca nos hemos acostumbrado a no entender un partido político sin un proyecto comunicativo cercano, digamos así. Sobre este, bueno, es legítimo, evidentemente, para defender tus ideas hoy en día en esa sociedad es fundamental los medios de comunicación, y es fundamental que haya medios de comunicación en los que tus votantes se sientan representados. Eso yo creo que es legítimo, pero ha pervertido de alguna manera la visión que tenemos del sector de los medios de comunicación. Dicho esto, el segundo factor que yo diría es que nos hemos acostumbrado también con bastante naturalidad a que el ente público esté al servicio del gobierno de turno. Es decir, lo hemos visto un poco en la anterior legislatura, cómo el PNV le dio las orejas a Lobo cuando se controla la oposición y hizo una apuesta clara por reforzar un grupo de comunicación propio, es decir, la editorial Iparraguirre con una nueva radio, con un reforzamiento de medios de comunicación escritos, con un proyecto comunicativo también en tema audiovisual, porque hay que decir que hoy en día cuando hablamos de proyecto comunicativo tenemos que entender desde el punto de vista audiovisual, ya no lo entendemos como el 77, un periódico como Egin que representaba un sector político X, muy concreto, y ya lo entendemos de esta manera. Yo creo que son una serie de factores, y luego yo creo que esta legislatura es una legislatura perdida, es decir, la mayoría política de este país llevaba en sus programas el tema y el instrumento del Consejo Vasco del Audiovisual. Hoy es a fecha de hoy, yo lo sé por mi actividad en el tema de redes comunitarias, que hemos estado en la Comisión de Cultura del Parlamento, etcétera, etcétera, no se la encaba al diente. Se la encaba al diente porque PNV y EH Bildu han sido incapaces de acordar unos mínimos en torno a esta cuestión. Lo que está pasando hoy en día con EITB, yo creo que es fruto de esa falta de perspectiva. Y podríamos añadir también el hecho de que hoy en día, a final de legislatura, prácticamente no EITB no se ve en Iruñerría. Cuando después del paseillo de Urkullu con Yolanda Barcina acordaron buscar soluciones en el marco institucional, a fecha de hoy no se ha hecho absolutamente nada, ni la iniciativa social, ni la iniciativa de Euskal Cartasuna en su día de meter la antena, ni la iniciativa institucional da respuesta a ese tipo de problemáticas. O sea, yo decir, por apuntar un montón de cosas que requeriría también un poco más de tiempo que lo que hoy tenemos.
Sí. Nico, Enrique, bueno, el debate está sobre la mesa y Agus ha apuntado a algunas cuestiones sobre las que, bueno, podríamos debatir. Nico, ¿tú a qué la agarrarías primero?
Yo lo que creo es que realmente no ha habido, nunca ha sido un objeto de un debate profundo y de un debate, digamos, que busque un acuerdo. Y el tema de EITB, el tema de la radio y televisión pública vasca, al final siempre se ha centrado en la utilización inmediata por parte del gobierno, siempre se ha centrado en cuestiones anecdóticas como el mapa del tiempo, como de ciertas cuestiones que sí pueden tener un trasfondo, pero que realmente no responden a lo que debe ser un debate sobre cuál es la misión de una radio y televisión pública, a qué conceptos de país debe servir o debe dar salida, más allá de la eventual proximidad a un gobierno o más allá de la proximidad editorial que pueda haber, ¿no? Y ciertamente yo creo que ahí el mea culpa se tiene que entonar entre todas las fuerzas, quizás algunas más que otras, pues porque en el tiempo que han estado gobernando se han dedicado más a la utilización que a la profusión de un debate o a promocionar un debate estrictamente, pero realmente yo creo que eso hay que ponerlo directamente en la agenda. Estamos en un momento en el que el estatus político, la vía vasca, etcétera, etcétera, se están poniendo sobre la mesa ya conceptos muy importantes en lo que debe ser digamos un concepto de país o una discusión sobre lo que debe ser el país, hacia dónde debe evolucionar y hacia dónde avanzar, y evidentemente esto tiene que estar encima de la mesa, pero debía estar ya. Debía estar ya y yo creo, repito, que bueno, tenemos que entonar un mea culpa y yo creo que la parte que nos toca también por parte de la izquierda abertzale también deberíamos ponerlo.
Bueno, Enrique, sobre este debate, Agus decía antes, los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación, los partidos políticos parece que se conforman con tener medios afines, cuantos más mejor, y como que dan por hecho que lo público básicamente es bueno, un medio del que le toca gestionarlo.
Sí, sí, no, no, sí, sí. Desde luego, los hechos parece que prueban, ¿no? Lo que decía Agus. Ahora, lo que yo creo que sí que es cierto es que si preguntamos a cualquiera de los partidos, a cualquiera te dirá, aunque luego obre de otra manera, pero te dirá que la radio y la televisión son, en este caso, un servicio público. Lo son hasta el punto que las privadas son concesiones, ¿eh? O sea, que es la consideración de la utilización del espacio radioeléctrico es un servicio público y mucho más en una entidad de una emisora de radio y de televisión de carácter público. En eso podemos estar todos de acuerdo, pero desde luego, para hacerlo así, requiere una serie de condiciones en cuanto a creación de unos órganos determinados, definición del órgano rector y del responsable con independencia de quién esté en el gobierno, estableciendo plazos mayores de permanencia en el puesto que la propia legislatura, es decir, establecer un carácter institucional del rector de la televisión pública. Lo cierto es que a quien corresponde la iniciativa para hacer esto es al gobierno, eso es indudable. Ese es quien tiene que tomar la iniciativa. Y en 30 años no se ha tomado la iniciativa porque probablemente ha sido más cómodo contratar amigos utilizarla como elemento de propaganda política, descuidando cuestiones como el idioma o como la construcción de país a lo que se estaba refiriendo. Yo creo que esa es la cuestión de debate y actual, pero a quien le corresponde no cabe duda que es al gobierno quien tiene que tener la iniciativa.
Sí, yo creo que el tema del ente público de ITV en este caso, si no lo miramos desde un prisma global del espacio, de lo que en su día se definía como espacio comunicativo vasco, es decir, qué función tiene que tener la televisión vasca o los medios públicos vascos en una perspectiva de cohesión territorial, de cohesión lingüística del conjunto del territorio, yo creo que es muy difícil de entender, ¿eh? 30 años después, como decía Enrique, hoy estamos sin una ley vasca del audiovisual, cuyo ente regulador sería un Consejo Vasco de Audiovisual. Eso es la realidad. Es una realidad, además, bastante similar a la...
Porque habría competencias para ello.
Por supuesto que hay competencias para una ley vasca del audiovisual y un Consejo Vasco del Audiovisual, para la creación de un Consejo Vasco del Audiovisual. Consejo Vasco del Audiovisual que, para desde mi punto de vista, debería ser un consejo aglutinador, es decir, que incluya desde los medios de comunicación responsables políticos, pero también responsables sociales y oyentes a través de las asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Creo que este fin de semana se está hablando mucho de Uruguay, y en Uruguay tenemos un ejemplo de buena práctica, de una mejor ley del audiovisual hoy en día existente, yo me permitía decir, en el mundo entero.
¿En qué sentido?
En una ley que reconoce los tres sectores de la comunicación, público, privado y comunitario, una ley que reconoce los derechos lingüísticos de las minorías, una ley que pone los medios de comunicación al servicio de una pluralidad, social, vamos a decir, de Uruguay. Cuatro matices que podríamos entrar mucho más, ¿eh? Ahí tenemos referencias interesantes, tenemos referencias a la propia Euskal Herria, es decir, en Euskal Herria hoy en día la realidad es cuál. El panorama radiofónico de Euskal Herria es una selva total en la que no hay nada, prácticamente nada regulado, y la mayoría de radios que emiten, entre ellos en esta que estamos hoy hablando, están en situación alegal, es decir, sin frecuencias adjudicadas, y pasamos la muga aquí a Urruña y nos encontramos con que las radios de Iparralde sí están reguladas y en el marco de un consejo de la audiovisual, en este caso francés, pero quiero decir que es una referencia europea. Es decir, la propia realidad de Euskal Herria es una realidad complicada a sus niveles, y un Consejo Vasco de Audiovisual tendría que tener en ese sentido una visión de país mucho mayor. Yo creo que el elemento está ahí, Nico lo ha dicho, yo creo que todo el mundo debería hacer una autocrítica en este caso. Hay quien tiene más responsabilidad que otros, por supuesto, porque las leyes las hacen los partidos que están en el gobierno o las promueven las leyes, que los partidos están en el gobierno, pero yo creo que la mayoría política del Parlamento desde mi punto de vista, ha perdido una legislatura entera para empezar a regular eso. Y estamos como estamos, es decir, con 34 frecuencias que fueron adjudicadas y que están en proceso judicial y que el gobierno vasco está perdiendo los juicios. Mm. ¿Qué va a ocurrir después? Nadie sabe, pero el resultado va a ser que vamos a seguir teniendo, en el caso de la radio, es un panorama radioeléctrico fundamentalmente herdaldún, en castellano, perdón, bastante monocolor en la oferta radiofónica y con muy poca visión de país, porque son radios fundamentalmente pensadas y dirigidas desde Madrid.
Bueno, pues que llevamos unas cuantas décadas de retraso en todo esto, tiempo perdido. Para terminar, unos segundos. Enrique, te lanzo una pregunta, una opinión. ¿Qué te ha parecido Mariano Rajoy, desde Sevilla, que decía que España no es la responsable de la frustración que ha generado Syriza en Grecia? Lo decía ayer, en respuesta a Alexis Tsipras, el sábado, que se ha creado, por cierto, un rifirrafe entre presidentes europeos que, bueno, pocas veces se ve.
Bueno, primero, hay que ver si existe esa frustración. Eso lo primero. Y segundo, que Mariano Rajoy no es el responsable, desde luego, pero sí es el mamporrero, porque ha hecho un verdadero papelón queriendo defender sus votos y su puesta de gobierno. Ha hecho un verdadero papelón en las negociaciones de Tsipras con los tres, o con la troika, vamos.
Sí, sí. Bueno, vamos a dejar a Mariano Rajoy que siga a lo suyo. Son ya las 9 en punto de la mañana. Nico, Enrique, Agus, mi esquere, la torre en Asterarte.
Vale,
es que
ricasco.
Pues el calabar, Agur.